Esto es Órbita Olavide, tu espacio radiofónico en Radio Olavide. Órbita Olavide, el podcast que te cuenta qué sucede en la UPO. Órbita Olavide, todos los lunes a las 12 y en reposición a las 21 horas.
Hola, hola, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Órbita Olavide, tu informativo de Radio Olavide, tu emisora universitaria. Estamos en el episodio de noviembre. Te saluda Noelia Cameron en micrófonos y en controles técnicos Nicolás Delgado. En esta ocasión traemos una entrevista a Juan Miguel Gómez Espino, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de aquí, de la UPO. En nuestra sección Conversación hablaremos con las técnicas del área de empleabilidad y emprendimiento de la Fundación UPO, Rosario Rodríguez, Lourdes Moya y Cristina Moreno. Además, hemos estado en el segundo café del CINEF y las profesoras Carmen Monreal y María José del Pino nos han atendido muy cordialmente y han dejado un mensaje para la comunidad universitaria. Además, y con este material, damos inicio a un nuevo episodio de Órbita Olavide. Hemos estado con Daidí Veloz Cañete, gestora técnica del Servicio de Extensión Cultural de la UPO, y le hemos pedido una valoración sobre los dos últimos grandes eventos culturales que fueron en el tercer ciclo de blues de la UPO, celebrado del 20 al 26 de octubre, y el segundo festival flamenco universitario, Las Impurezas del Flamenco, celebrado del 16 al 18 de noviembre pasado. Damos la bienvenida a este nuevo episodio de Órbita Olavide y pasamos directamente a escuchar las palabras de Daidí Veloz del Servicio de Extensión Cultural. Bienvenidos y bienvenidas.
Hola, buenos días. Pues sí, efectivamente, acabamos de finalizar o cerrar el otoño cultural de la Universidad Pablo de Olavide con dos de sus grandes citas para estos meses. Durante el mes de octubre, entre los días 20 y 26, ha tenido lugar el tercer ciclo de blues de la UPO. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla a través del ICAS, se desarrolla en la Sala Antiquarium. En esta ocasión ha tenido la aportación y la colaboración de las Zetas de Sevilla y de las empresas Coca-Cola España y Heineken España, colaboradores imprescindibles y necesarios para el buen resultado que efectivamente hemos obtenido. Por tercer año consecutivo se posiciona en la oferta cultural de la ciudad este ciclo que nació con la voluntad de homenajear a los músicos del blues, a los músicos que mantienen permanentemente en vivo el género, y también con la idea de traer a Sevilla esas voces, esos instrumentos, esas maneras de hacer blues que no podemos consumir a lo largo del año. Y gracias a este objetivo, pues hemos podido contar con músicos e intérpretes de Valencia, de Barcelona, de País Vasco. Ha sido un lujo contar este año con la presencia de Big Mama Monse, la gran dama del blues en nuestro país, que además ha celebrado con nosotros sus 35 años de carrera artística y musical, y poderla homenajear junto al padrino de nuestro ciclo, el gran maestro Mingo Balaguer, que por tercer año consecutivo ha abrazado con toda su profesionalidad y su cariño y su apego a nuestro proyecto esta edición, a quien también homenajeamos por sus 30 y tantos años de carrera. Fue un lujo contar con el apoyo de Swing and South y los bailarines José Luis Montero y Samuel Rigal, que estuvieron ofreciendo esa charla ilustrada, porque nuestros proyectos siempre tienen esa bicefalia: por un lado la acción artística y por otro siempre apoyados en la formación, apoyados en la transferencia del conocimiento, apoyados en esa voluntad de desvelar esos territorios que las personas más jóvenes pues aún no han tenido oportunidad de conocer, y por qué no propiciar que sean nuevos públicos, propiciar que tengan esas nuevas apetencias para desarrollar su amor por las artes y la cultura. Durante el mes de noviembre tuvimos la suerte de poder desarrollar nuestro segundo Festival Universitario de Flamenco. Es clara y meridiana la vinculación y el compromiso que la Universidad Pablo de Olavide desde su fundación prácticamente tiene con el flamenco. Ahí está nuestra aula de flamenco hoy, taller de flamenco fundado en el año 2002. Ahí están las muchísimas acciones, actividades, seminarios, eventos que hemos desarrollado, coordinado y dirigido en torno al flamenco a lo largo de tantos años. Ahí está la labor absolutamente gigantesca de la Peña Universitaria Sentir Flamenco, y todo eso debía unirse en esta voluntad de crear una cita anual en torno a esa figura, a ese concepto de festival. Este año giraba en torno siempre a las impurezas del flamenco, porque como bien dicen nuestros dos investigadores que siempre tenemos a nuestro lado para el apoyo, ¿no?, para la gestión de este festival, el profesor Rafael Cáceres Feria y Fernando Carlos Ruiz Morales, este es un arte impuro por naturaleza. Este año hemos ahondado en la transgresión de los límites estéticos del flamenco a través de los conceptos cuerpo, género y sexualidad. Y hemos tenido la suerte infinita de contar con artistas como Rosario La Tremendita, Antonia Jiménez, Daniel Doña. Hemos contado con pensadores, historiadores, teóricas como la maestra Ángeles Cruzado, los propios Rafael Cáceres Feria y Fernando Carlos Ruiz Morales, David Pino, Rosa María en la mesa dedicada a flamenco y educación y cómo se articula la ley del flamenco en los espacios educativos. En fin, se me quedan algunos, no da tiempo a todos. Pasaros siempre por nuestra página web, ahí encontraréis toda la información con respecto a la agenda cultural de la universidad y al trabajo que hacemos desde el Servicio de Extensión Cultural para abrir ventanas y encontrar otros espacios donde resonar.
Escuchábamos las palabras de Daidí Veloz Cañete sobre estos dos grandes eventos culturales con el sello de la UPO que se acaban de celebrar. Prestad atención a las redes sociales @culturaUPO y, como bien nos ha dicho Daidí, a la página web del Servicio de Extensión Cultural para ampliar información sobre la agenda cultural de la Universidad Pablo de Olavide. Seguimos en Órbita Olavide en unos segundos para dar paso a nuestra entrevista. Iniciamos nuestra sección de entrevista, nuestra entrevista central aquí en Órbita Olavide. Estamos en compañía de Lidia Pedraza Díaz, quien me acompaña en esta ocasión, en esta sección. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de aquí de la UPO y actualmente becaria de la Oficina del Voluntariado y Compromiso Social de aquí de la UPO. ¿Qué tal, Lidia? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias, Noelia.
Gracias a ti por colaborar con nosotras aquí en el informativo. Dinos, por favor, ¿quién es nuestro entrevistado de hoy? ¿Quién está sentado a nuestro lado?
Pues a nuestro lado está Juan Miguel Gómez Espino, actual decano de la Facultad de Ciencias Sociales, profesor del Departamento de Sociología de la UPO desde el año 2001, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada y doctorado también en la misma universidad. A día de hoy, Juan Miguel combina su actividad docente e investigadora con la de gestión universitaria. Desarrolla su actividad docente en el grado de Educación Social, el doble grado de Educación Social y Trabajo Social, en el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y también en Progrado. Sus investigaciones y publicaciones se orientan mayoritariamente hacia el ámbito de la sociología de la infancia, aunque también podemos encontrar el estudio de los hábitos y prácticas culturales y la sociología de la educación.
Bienvenido, Juan Miguel Gómez Espino, decano de la Facultad de Ciencias Sociales.
Muy, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, bienvenido aquí al Estudio Radio La Vida. Espero que no sea la última vez que pasas por estos micrófonos. Empezamos, Lidia.
Voy con la primera pregunta.
Venga, ¿no? Adelante.
Pues como estudiante de la Universidad Pablo La Vida, cuando me comunicaron en que le iba a entrevistar a usted, al decano, la primera pregunta que se me vino a la cabeza fue: ¿qué significa ser decano de la Facultad de Ciencias Sociales?
Bueno, Buena pregunta y además difícil de responder, ¿no? Bueno, lo primero que se me ocurre es que es un honor, ¿no? Que tus compañeros, el alumnado, hayan confiado en ti para ofrecerte un cargo tan, tan importante, ¿no? Se trata de un cargo que se nombra por Junta de Facultad. La Junta de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales, el principal órgano de gobierno. Hay una elección previa de los miembros de la Junta de Facultad, entre los cuales se encuentra también el alumnado en una proporción bastante significativa. Entonces, digamos que en primer lugar fui elegido miembro de la Junta de Facultad, porque entre los miembros de la Junta de Facultad se elige al decano. Bueno, ya cuando fui elegido miembro de la Junta de Facultad ya tenía una disposición, ¿no? a presentar mi candidatura a decano, pues básicamente porque mis compañeros pues me habían animado, ¿no? a presentar esa candidatura. Entonces, digamos, con ese respaldo, con la intención de responder de alguna manera a su demanda, pues me presenté a esa elección y, bueno, fui elegido. Entonces, ya digo, sobre todo desde el punto de vista personal, significa, pues eso, orgullo, satisfacción por tener ese respaldo. Y por representar, ¿no? A una facultad tan importante, ¿no? Que es, bueno, somos la segunda facultad en cuanto a número de estudiantes, somos una facultad que, bueno, digamos, estamos en la vanguardia de muchos asuntos y desde luego nuestra trayectoria en la Olavide, pues, digamos que es indiscutible, ¿no? La centralidad que tiene la facultad también para la propia seña de identidad, ¿no? de la Olavide. Entonces, ya digo, significa pues eso, una satisfacción tremenda, además de una enorme responsabilidad. De eso no te quepa duda, ¿vale?
Y Juan Miguel, ya que hablas de la función de decano y has contado el proceso, cómo has llegado hasta el cargo, ¿la relación con el estudiantado cambia de ser simplemente profesor y verte en las clases a la autoridad que supone un decanato?
Bueno, sí, de alguna manera, claro, digamos que empiezo, bueno, digamos el rol pasa a estar, digamos, más, digamos, mezclado, ¿no? Bueno, yo he sido durante mucho tiempo vicedecano de la ordenación académica, con lo cual las cuestiones de gestión, pues de alguna manera siempre han atravesado también parte de mi docencia. De alguna manera es inevitable, ¿no? Asumir ese doble rol, ¿no? Bueno, pero bueno, digamos, básicamente para mí es muy importante diferenciar, ¿no? los ámbitos, ¿no? Y en clase pues soy un docente como cualquiera y en la gestión pues soy un gestor como cualquiera, es decir, no trato de separar, pero es verdad que en algún momento pues se combina una y otra, uno y otro rol, pero con naturalidad y sin ningún problema, sino todo lo contrario. Yo lógicamente aprendo, sí, también estoy, digamos, mi escucha es más activa, ¿no? A la hora de recibir la información por parte del alumnado, y estoy muy atento, evidentemente, de todas las necesidades o las dificultades que en un momento puedan expresar, ¿no? Claro que sí.
Muy bien. Eres docente del grado de Educación Social, Trabajo Social, ¿no? Relaciones Laborales. Con respecto a eso, ¿no, Lidia? Queríamos hacerle también una pregunta.
Exactamente. Con respecto a sus inicios como estudiante, más bien. La pregunta es, ¿qué te llevó a estudiar Sociología y Ciencias Políticas?
Bueno, pues en aquel momento, bueno, no era una titulación muy, muy conocida, ¿no? Tampoco, quizá, no sé si lo, no es tampoco la titulación estrella en la actualidad, ¿no? Pero bueno, digamos que, fíjate, yo tenía una, yo quería ser, cuando, no sé, estaba estudiando BUP, Bachillerato Unificado Polivalente, en aquella época se llamaba así, yo quería estudiar económicas. Mi padre era, bueno, había estudiado económicas y bueno, me parece que, digamos, estaba destinado a eso, ¿no? Y en un momento determinado, pues miró mi interés y empecé a valorar, pues bueno, me enteré que en Granada se ofrecía, pues desde hacía muy poco tiempo, 3 o 4 años, se ofrecía una titulación llamada Ciencias Políticas y Sociología, porque la licenciatura, que entonces era licenciatura, se llamaba así, y me empecé a interesar. Entonces no había mucha información, no estábamos en la era internet, que con un clic uno accede a toda la información. Yo me fui a un lugar ahí, en la Universidad de Sevilla, donde me abrieron un libro y pude leer unas cuantas líneas de lo que significaba ese título, esa titulación, y bueno, me interesó y bueno, después un poco profundicé algo más, pero bueno, yo digamos, siempre me ha interesado pues las cuestiones sociales, quizás biográficamente, ¿no? También por el tipo de familia de la que procedo, ¿no? Con un padre y una madre, digamos, de orígenes sociales muy distintos, ¿no? Pues quizás eso también me ha podido marcar, ¿no? A la hora de elegir una titulación, bueno, según unos estudios y una disciplina como esta, ¿no? Uh-huh,
genial. ¿Cómo fueron aquellos años en la Universidad de Granada?
Bueno, fueron años, como todos los años, como cualquier experiencia juvenil, fueron años apasionantes, ¿no? Digamos, de mucha diversión, de mucho descubrimiento, de mucha intensidad, ¿no? Vital, ¿no? Bueno, Granada también es un sitio maravilloso para estudiar y para vivir, ¿no? Y bueno, fueron años verdaderamente deliciosos para mí. Los recuerdo, pues como no puede ser de otra manera, con verdadera nostalgia, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo aterrizas a la Universidad Pablo Lavide?
Sí, bueno, en un momento determinado, bueno, yo me encontraba, yo previamente había, después de terminar la carrera, hice un curso de doctorado. Mi intención era hacer unas oposiciones. Empecé unas oposiciones estuve estudiando durante 2 años unas oposiciones de técnico de administración civil del Estado, unas oposiciones muy, muy exigentes, ¿no? Y en un momento, en ese proceso de estudiar las oposiciones, empecé a... hubo un momento ya de cierto desgaste, ¿no? En el proceso de oposición, eran unas oposiciones muy, muy, muy complejas, y empecé a trabajar en el ámbito privado. Y en ese momento, que yo me encontraba realizando también unos cursos de doctorado en la Universidad de Sevilla, surgió la oportunidad de ser, bueno, contratado como becario. Igual es una contradicción en los términos, pero bueno, fui becado para un proyecto que se estaba desarrollando aquí en la profesora Rosalía Martínez. Ella era la investigadora principal de un proyecto para el análisis de la situación de los barrios con dificultades en la ciudad de Sevilla. Era un estudio de demandas y necesidades de la población menor, de las zonas de transformación social prioritarias. Entonces se llamaban así, ¿no? Y hice trabajo de campo en Torreblanca y a partir de ahí, bueno, digamos que inicié una cosa llevó a la otra, digamos, ¿no? Fue mi primer contacto con la Olavide, y Y a partir de ahí, pues, bueno, digamos que empezamos una relación que se ha prolongado hasta este punto, hasta este momento.
Bueno, hemos visto que es docente, investigador y que también se encarga de la gestión académica. Entonces la pregunta siguiente es, ¿dónde te sientes más cómodo? ¿Trabajando en el laboratorio, en el aula o en la oficina?
Bueno, claro, cuando uno es docente en el ámbito universitario es porque le interesa la investigación. Entonces, digamos, una cosa va con la otra, digamos, nosotros somos pedis personal docentes investigadores, digamos, vivimos en esa, digamos, integrando esos dos campos de forma absolutamente natural. La cuestión, digamos, es la gestión, digamos, es algo aparte que te puede o puede no gustarte. A mí me apasiona, claro, es decir, me gusta mucho la gestión. No me gusta mucho, bueno, quizás por esa, ya que hablábamos antes de la biografía, quizás soy un gestor frustrado, ¿no? No llegué a culminar esas oposiciones y de alguna, porque bueno, digamos, ese sentido del servicio público lo tengo muy interiorizado, y bueno, me gusta lo que significa aportar, ¿no? en el beneficio común, bueno, humildemente dentro de mis posibilidades y de mis capacidades, lógicamente, pero digamos que bueno, hay gente que probablemente también le gustaría participar más en esta faceta, pero a lo mejor quizás no tiene el, pues no sé, ¿no? Igual no sé si es una cuestión de habilidad o una cuestión de qué, pero bueno, en el caso que en mi caso se junta, digamos, una vocación con una cierta, bueno, con igual ha sido por el propio, bueno, es decir, por el propio paso del tiempo que he terminado convirtiendo en una especie de entre comillas, no sé, iba a decir, no nunca se es experto en nada, pero bueno, digamos que bueno, terminado, pues, manejándome con cierta solvencia, ¿no? En este tipo de asuntos. Entonces, bueno, pues me gustan las tres facetas, diría por igual, pero es verdad que, bueno, que quizás he destacado más en la gestión, pues, un poco por eso que te comentaba.
Uh-huh. Juan Miguel Gómez Espino dice que le apasiona el trabajo de gestión, por eso lo tenemos también de decano de la Facultad de Ciencias Sociales. También nos preguntamos una cuestión importante en estos tiempos, y sobre todo viniendo del decanato de la Facultad de Ciencias Sociales, y es la aparición de las nuevas tecnologías. Nos referimos a la inteligencia artificial, el ChatGPT, entre otros, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Positivo, negativo? ¿Ves que va a ser un problema?
Bueno, yo no creo nunca que, o sea, por principios no creo que las nuevas tecnologías supongan un problema. Es decir, siempre se ha generado una reacción, digamos, no sé si de oposición o de preocupación en cualquier caso ante la irrupción de nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, yo me crié en un momento en el que la televisión era el enemigo. Es decir, la televisión era algo, bueno, que había que limitar, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? Bueno, yo qué sé, recuerdo, por ejemplo, hay una película que se llama Charlie y la fábrica de chocolate, que tuvo una versión anterior que se llamaba Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Entonces, digamos, en esa película se representan los diferentes arquetipos de infancia de niños con, bueno, digamos, con déficit, ¿no? Y en aquel momento se representaba el que después se representó como el niño tecnológico que jugaba videojuegos, pues previamente era el niño que veía la televisión, ¿no? Y que estaba de alguna manera, pues, obsesionado con la televisión, ¿no? Y bueno, el propio Quijote es una, de alguna manera, denuncia a los excesos de la tecnología que era el libro impreso. Porque, bueno, digamos, pensamos en la tecnología en términos de, de, no sé, de botones y de chips, pero, bueno, tecnología, todo artilugio que crea el ser humano. Entonces, toda nueva tecnología genera, digamos, una preocupación. Entonces, bueno, con la inteligencia artificial, bueno, está ocurriendo algo parecido. Es decir, está generando una preocupación que creo que es razonable, evidentemente, por lo que implica la invasión de la intimidad, por ejemplo, que tampoco es una cuestión nueva, evidentemente, por otra serie de efectos que pueda generar la inteligencia artificial, que evidentemente hay que controlar. Pero, bueno, yo soy absoluto partidario de integrar todas esas cuestiones en, bueno, digamos, en nuestras rutinas de enseñanza-aprendizaje. Es decir, yo creo que podemos, decir, como cualquier otro recurso, se puede utilizar en nuestro beneficio, en el beneficio del aprendizaje y en el beneficio de la mejora y de la solución de los problemas sociales. Yo creo que podemos, nosotros particularmente, por ejemplo, en el laboratorio, bueno, en mi faceta de investigación, estamos creando una aplicación para el uso de inteligencia artificial, precisamente en el reconocimiento de voz, para la ayuda a la transcripción, que es algo que se hace muy habitualmente en ciencias sociales, ¿no? Especialmente en investigación cualitativa, ¿no? Entonces, estamos creando una interfaz, digamos, amable, que pueda ser muy, muy orientada a las necesidades de las ciencias sociales, que no existe nada parecido. Y, bueno, estamos utilizando la inteligencia artificial. Evidentemente que, la verdad, estamos poniendo el máximo empeño en el control de todos aquellos aspectos que puedan ser invasivos respecto de la intimidad, etcétera. Pero no podemos negar, la posibilidad de avanzar en ese aspecto, por ejemplo, ¿no? En la mejora de las transcripciones, que las transcripciones sean más eficientes y más rápidas, porque además supone un coste tremendo y una limitación en la investigación cualitativa que podemos perfectamente, no digo que superar, pero sí por lo menos mejorar en la medida de lo posible.
Uh-huh. Y otra cuestión que teníamos preparado, queríamos saber de ti, porque has nombrado a los niños a través de la película, ¿no? Charlie y la fábrica de chocolate, y también hemos visto que tienes varias investigaciones, publicaciones hechas con niños, de investigaciones hechas con niños y niñas, ¿no? Y queríamos saber ese trabajo de investigación con los niños, niñas, como en el trabajo de campo, ¿es más complicado, menos complicado que con los adultos? ¿Cuál es la diferencia a la hora de trabajar con los menores?
Sí, lo habitual trabajar con niños, y muchas veces partimos de prejuicios sobre sus capacidades, posibilidades, ¿no? Para la investigación. Hay cierta reticencia, digamos que lo habitual muchas veces es escuchar a los niños de una manera mediada, a través de los adultos, pensando que los, a veces incluso se pretende que los niños puedan ser escuchados a través de las voces de los adultos, a través de sus recuerdos. Esto desde mi punto de vista no tiene ningún sentido, porque cuando nosotros analizamos el fenómeno infantil, pues nos tenemos que dirigir a quienes participan de ese fenómeno de una manera directa, ¿no? que son los propios niños y las propias niñas, ¿no? Entonces, digamos que trabajar con niños es como trabajar con cualquier otro colectivo, es decir, exige una labor de adaptación y de empatía y de reconocimiento de su propia condición, ¿no? Yo voy a partir de eso, ¿no? Entonces, bueno, digamos, bueno, sí hay algunas técnicas que se utilizan, que lógicamente son más adecuadas para trabajar con ellos. Por ejemplo, en investigación cualitativa, pues yo, por ejemplo, hay algunas publicaciones sobre por ejemplo, lo interesante que son los grupos focales frente a, por ejemplo, las entrevistas individuales, donde hay una, donde lógicamente se da una relación una relación entre quien entrevista y el niño entrevistado, con una relación necesariamente vertical, ¿no? Que hace que el niño pues limite su, la expresión de sus experiencias, de sus sentimientos, de sus pareceres, ¿no? Entonces, bueno, en el grupo, por ejemplo, los niños se sienten mucho más cómodos, de alguna manera se empoderan mutuamente, ¿no? Y esto es muy positivo desde el punto de vista de la investigación. Es decir, que hay técnicas para mejorar la relación, digamos, las posibilidades de la investigación con niños.
Y de respecto a la participación infantil, ¿crees que no queda mucho camino por recorrer
en la investigación? Sí, sí, hay muchísimo camino por recorrer, ¿no? Y tenemos un reto importantísimo, ¿no? Y hay, digamos, avances, pero a la vez retrocesos, es decir, no, porque no hay, digamos, una idea yo creo que muy arraigada en la sociedad de la importancia que tiene la participación infantil, ¿no? Es decir, la Convención de Derechos del Niño reconoce tres principios, ¿no? Previsión, protección y participación, digamos, las tres famosas piedras de la Convención, que es de 1989, que en España la suscribe un año más tarde, pero la participación sigue siendo la hermanita pobre o el hermanito de los principios de la convención, ¿no? No hay una, yo creo que no hay una voluntad política clara y, para fomentar la participación infantil. En el momento en el que se plantea medidas en ese sentido, pues a veces se trata esas ideas con desprecio, cuando en el mejor de los casos con cierta condescendencia, pero digamos no ha calado el discurso de la participación en la infancia, porque nuestras representaciones sociales siguen instaladas en la idea de que los niños son seres incompetentes y por tanto no son competentes para la participación. Y bueno, Corsaro, un sociólogo famosísimo, ¿no? Que decía exactamente lo contrario, es decir, los niños son perfectamente competentes, pero digamos en el contexto de la experiencia que tienen. Es decir, no podemos pedir competencia fuera de su contexto, pero sí, digamos, en su propio contexto son absolutamente competentes y hay que reivindicar esa competencia antes de reivindicar la participación, claro.
Uh-huh. Juan Miguel, nos gustaría estar más tiempo contigo porque es cuando se pone interesante la entrevista, pero nos quedamos sin tiempo. Nos quedan algunas preguntas en el tintero que esperamos que en una segunda parte las podamos desarrollar. No nos queríamos ir sin hacerte la última pregunta, y es que en esta sección siempre hacemos la misma pregunta a todos como última pregunta, así es que tú eliges cómo quieres respondernos. Una pregunta, si la quieres responder de manera más personal o de manera más profesional, ¿no? Y la pregunta es la siguiente: ¿qué te gustaría ver por tu ventana?
Bueno, ¿qué me gustaría ver por mi ventana? Bueno, lo primero que se me ocurre es que si llego a saber que esta pregunta se repite, me la hubiera preparado.
¿Puedes elegir la ventana o la ventana de profesor, de investigador, sí, de tu despacho, sí, de tu despacho de decano?
Sí. Yo de momento...
O la de tu casa.
De momento, sí, por la ventana del despacho de decano no veo nada porque hay unas cortinas que me impiden completamente ver nada. Por mi despacho de profesor, que ahí estoy la mayoría del tiempo... Sí veo la torre de la Olavide, que para mí es una fuente de inspiración de alguna manera, ¿no? Me gusta ver todas las mañanas esa torre. Bueno, me gustaría ver un mundo mejor. Me gustaría ver un mundo mejor. Me gustaría ver, evidentemente me gustaría ver alumnos satisfechos por haber pasado por la OLAVIDE y en particular por la Facultad de Ciencias Sociales, esto digamos en el plano más micro de lo que significa la OLAVIDE, gente que se sienta orgulloso de haber sido parte de este proyecto colectivo que es la universidad y la facultad. Y fuera de la facultad y de la universidad me gustaría ver un mundo mejor que desgraciadamente ahora no tenemos. Es decir, ahora estamos muy lejos de ese mundo que me gustaría ver. Evidentemente la situación internacional es absolutamente preocupante. Por los conflictos que todos conocemos, unos más conocidos, otros menos, ¿no? Me refiero lógicamente a Gaza, me refiero a Ucrania, me refiero a Sudán, que también es, y bueno, otros tantos conflictos que pasan a veces inexplicablemente inadvertidos. Y también me gustaría ver una sociedad más justa, ¿no? En el plano más meso, más intermedio, ¿no? Es decir, una sociedad más justa. Miro por la ventana y veo a la OLAVIDE, pero si me esfuerzo casi veo el polígono sur, ¿no? Y digamos este tipo de situaciones que se dan en todas las ciudades, también de nuestra geografía, pues me preocupa enormemente. Entonces, bueno, me gustaría ver, me gusta lo que veo, pero me gustaría ver, me gustaría ver un paisaje más justo, en definitiva.
Uh-huh. Yo creo que esa ventana es compartida, ¿no, Lidia? La compartimos, sí. Todos queremos ver un mundo mejor. Juan Miguel Gómez Espino, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy.
Muchas gracias a vosotras por la invitación y ha sido un placer estar aquí.
Lidia, gracias por acompañarme.
Muchas gracias, Noelia. Gracias, Juan Miguel, por acompañarnos.
Seguimos en unos segundos aquí en Orbito OLAVIDE. Iniciamos nuestra sección conversación a dos, a tres, y hoy estamos entre cuatro mujeres, contando conmigo, yo me incluyo, cuatro mujeres potentes aquí en Órbita OLAVIDE. En esta sección nos acompañan hoy las técnicas Rosario Rodríguez, Lourdes Moya y Cristina Moreno del área de empleabilidad y emprendimiento de la Fundación Universidad Pablo de OLAVIDE. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, muy bien, buenos días.
Estupendamente, gracias.
Muy bien, gracias.
Bienvenidas al estudio Radio OLAVIDE. Queremos saber sobre vuestra área de empleabilidad y emprendimiento. ¿Cuál es el acometido para la gente que nos escucha? ¿De qué se encarga esta área? ¿Rosario?
Venga, perfecto. Bueno, pues nosotros en nuestra área y en el día a día trabajamos dos temas fundamentales. Por un lado trabajamos la parte de empleabilidad y por otro la parte de emprendimiento. Vamos lanzando distintos tipos de actividades para que las personas desde primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, en el caso de los grados o posgrados, ¿vale?, puedan desarrollar distintas actividades y puedan entrenar competencias que después se demandan en el mercado laboral. Dentro de lo que es la pata de empleabilidad, pues podemos ver distintos tipos de talleres, acciones grupales, individuales. También tenemos el tema de bolsa de empleo, que lo gestiona Cristina, que la tenemos aquí al lado nuestra. Y bueno, y por la parte de emprendimiento tenemos otro tipo de actividades, concurso de ideas, tenemos un CADE, etc. Realmente son actividades que nosotros recomendamos al alumnado que desarrolle, porque va desarrollando todo lo que son competencias claves que después en el mercado laboral se demandan, como comunicación, búsqueda de soluciones alternativas, etcétera.
Uh-huh. Es cierto y es verdad que este año, como producto estrella, tenemos el Go UPO práctica y el GoUPO posgrado. ¿En qué consiste el GoUPO práctica? Pues está dirigido a alumnado de tercero y cuarto y quinto que van a empezar a comenzar el periodo de práctica o que están ya tomando un mínimo contacto con el mundo laboral a través de las prácticas, y se le ofrece un curso gratuito online asincrónico de 60 horas donde, además de los dos créditos que pueden solicitar y el certificado, pues pueden realizar ese curso de 60 horas que consta de 6 módulos de empleabilidad y uno de emprendimiento. Entonces creemos que es un producto transversal que puede llegar a toda la comunidad de la UPO con ese target de tercero, cuarto y quinto, y se pueden satisfacer las necesidades tanto de competencias profesionales como de la mejora de la empleabilidad y el emprendimiento. Y después tenemos el Go Postgrado, que está dirigido a alumnado de posgrado, alumnado de máster oficial, lo pueden hacer también personas doctorandas, ¿vale? Y que estén matriculadas en la UPO, y es como un pasito más, digamos, al Go Práctica, está más orientado a la incorporación al mercado laboral. Entonces, consta también de 7 módulos, son exámenes son exámenes muy del visionado de vídeos, son preguntas básicas. Lo que sí, el contenido que tenemos más especial, tanto para uno como para el otro, es, aparte de nuestros vídeos, es el tema de conectando realidades de profesionales que se han incorporado para analizar esas tendencias del mercado laboral y esa posibilidad de mejorar la empleabilidad a todo el alumnado de la Pablo Dolavide.
Uh-huh. En el caso de GoUPO, como nos cuentas, Lourdes, está enfocado más para cursos superiores y posgrado, ¿no? Doctorandos.
GoUPO posgrado es para alumnado de máster y doctorando. Uh-huh. Y GoUPO práctica es para alumnado de tercero, cuarto y quinto, caso de los dobles grados.
A lo que iba, que para primero y segundo, como bien ha dicho Rosario, también hay espacio en vuestra área.
Sí, pero no con esos dos cursos.
Con esos dos cursos
transversales.
No. ¿Qué puede encontrar un alumnado con ese perfil de primero o segundo de
los
carrera?
Los talleres que tenemos en la programación, que normalmente la hacemos trimestral o semestral, de talleres de currículum, LinkedIn, entrevistas de selección, búsqueda de empleo, becas y prácticas y recursos de movilidad internacional.
Tenemos también mesas redondas virtuales que denominamos UPO Conecta, donde trajimos profesionales que están actualmente en activo y que muchos de ellos son egresados o egresadas de la Universidad Pablo Olavide, para que le cuenten al alumnado que está ahora mismo en las clases, pues qué tendencias hay en el mercado, qué ven, qué consejitos les pueden dar, pues una vez que ya están trabajando, cómo ven ellos, ¿no?, que pueden potenciar su desarrollo profesional. Uh-huh. Y funciona muy bien, son virtuales también y la verdad que va muy bien. Y después, en colaboración con Andalucía Emprende, con el CADE, desarrollamos un producto que se llama Hackathon, que, bueno, es la verdad que es una iniciativa interesante. Sí, es verdad que tiene un nombre poco usual y muchas veces lo publicitamos por redes y yo creo que no llega bien el concepto, ¿no? Viene una empresa que plantea un problema real que tiene la empresa y se le da la oportunidad a los alumnos y alumnas de aquí de la universidad que solucionen ese problema. Es durante un día, se organizan por grupos interdisciplinares y plantean, pues, soluciones a este reto. Y la verdad que es algo interesante, es algo que ellos, pues, disfrutan, ¿no? Y bueno, aparte de conocer, aprender, ¿no?, desarrollando todo lo que es cómo se emprende, cómo se genera una idea, pues también temas de presentación, trabajo en equipos diversos, ¿no?, que después eso te lo encuentras en el mercado. Ya no trabajamos, bueno, la universidad nuestra, si es verdad, que trabaja mucho todo lo que es el tema de trabajo en equipo, desarrollo de proyectos conjuntos, etcétera, pero el hecho de trabajar a lo mejor, pues, uno de ciencias sociales con otra persona de sostenibilidad, con otra persona de empresa y entre todos llegar a un objetivo común, pues bueno, es un poquito más difícil, más enriquecedor, porque son enfoques diferentes, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, a nosotros no se nos puede olvidar, Noelia, dentro de todo esto, el hackathon que ha metido Charo, que intentamos siempre hacer acciones y actividades para fomentar la cultura emprendedora a la comunidad UPO, que es verdad que tenemos mucho apoyo tanto del profesorado como de los distintos agentes que están en la universidad, y tenemos la gran suerte que tenemos el CADE en el edificio 45, el primer CADE universitario, ahora está el de Jaén, pero fue el primer CADE universitario, y es verdad que siempre intentamos hacer actividades del fomento de la cultura emprendedora, sensibilización, hasta lo que es la consolidación y que se cree o bien una empresa o bien cualquier tipo de sociedad, y para ello tenemos al compañero José María Prieto acompañándonos dentro de Andalucía Emprende, pero bueno, afortunadamente estamos en un convenio, y eso es importante porque nuestro culmen, digamos, de todas esas acciones del fomento del emprendimiento terminan en junio, parece que como el fin de curso, en el concurso de ideas emprendedores, que ya va por la 15 o 16 edición. Ahora mismo yo creo que ahora ya viene la 16, ¿no? Edición de concurso de ideas emprendedores, donde hay distintas categorías, se fomenta el emprendimiento desde todos los ámbitos, desde social, sostenibilidad, empresarial, mujer, incluso bachillerato, categoría de bachillerato, toda la índole, toda la casuística para ese fomento del emprendimiento, y para nosotros eso forma parte dentro de la empleabilidad, es muy importante en el área, y tenemos la gran suerte también de contar con el compañero que hace que el equipo pueda hacer estas acciones con más empaque.
Uh-huh. Estupendo, entonces vais hasta bachillerato, no es solamente primero de carrera, o sea que trabajáis. No,
bachillerato es para una modalidad del concurso de ideas emprendedoras.
Pero llegáis hasta ahí, que es importante. Sí, sí. Y queremos saber sobre el programa Alumni. Cristina, que no te hemos escuchado todavía, nos
Hola,
interesa bastante. Sabemos que se va a inaugurar el próximo 29 de noviembre, pero cuéntanos más, o sea, ¿qué nos vamos a encontrar ese día? ¿En qué consiste el programa?
Estupendo, pues mira, te comento un poco. La Universidad Paro de la Vidre, entre sus estatutos, establece la misión, y una de las misiones de la universidad es continuar y mantener el contacto y difundir todo lo que se pueda, cualquier actividad que se establezca dentro de la universidad. Y en este contexto, necesidad de mantener el contacto y el vínculo con nuestros egresados y egresadas, con nuestros titulados, pues es fundamental. Para ello se crea por fin el programa Olavide Alumni. Después de 25 años de funcionamiento de la universidad, creemos que tenemos ya un bagaje necesario y con fundamento y con profesionales en la sociedad para que puedan participar de este programa. ¿En qué consiste? Bueno, pues la finalidad es crear una red de personas egresadas que se pueda fomentar la interrelación y el encuentro personal y profesional entre los mismos, promover actividades, promover vínculos, impulsar actividades que difundan el buen nombre de la universidad y estrechar vínculos con esas personas egresadas de tal forma que también se fortalezca el sentimiento de pertenencia. Hay muchas actividades que se realizan dentro de la universidad a las que estaban desligadas estos titulados, como pueden ser ahora pues el acceso a las microcredenciales, que somos una de las universidades pioneras en ponerlas en marcha. A través, por ejemplo, lo que comentaba Lourdes, a través del concurso de emprendimiento tenemos egresados que se presentan a ese concurso o que puedan ser mentores. Es decir, nosotros el día 29 le damos el pistoletazo de salida a este programa, que para nosotros tiene, bueno, pues es nuestra niña bonita este año en el área. Uh-huh. Y nos gustaría que fuera también para la universidad, porque es la hora de conectar a todos esos titulados y tituladas que están fuera y que puedan participar con nosotros a través, bueno, pues en sus entidades, pues poder acoger a gente en práctica tal y como les acogieron a ellos en su día. El día 29 se da, como te digo, el pistoletazo de salida, será a las 6 de la tarde en el Paraninfo de la universidad, y va a ser un acto entrañable en el que vamos a ver dentro de la escaleta hay un apartado exclusivo que va a ser una conversación entre cuatro egresados que va a estar dirigida por la directora general del área de empleabilidad y emprendimiento, Amapola Povedano. Y bueno, la bienvenida la dará el rector, y vamos a presentar en ese acto también la web. La web es muy importante para nosotros porque va a ser el vínculo de conexión y donde nosotros podremos conectar y lanzar todas las noticias, todas las acciones y todos los servicios que van a ir dirigidos para estos egresados. La página web es olavidealumni.upo.es y estará en servicio, bueno, pues si no está hoy o mañana, pues ya estará para el día 29. Inundaremos la universidad con carteles, estamos inundando las redes sociales y esperamos que todas las personas que nos oyen, que sean egresados de la universidad, pues que vengan ese día, que va a ser un día de fiesta, que va a ser un día de pistoletazo de salida, pero de todas formas, a partir de ese día, queremos que estén y que se unan a nuestras redes y a todo el servicio.
Uh-huh. Muy bien, desde Radio La Vide apoyaremos a través de redes sociales también la difusión de este programa O La Vide Alumni, importantísimo. Esperamos que tenga un éxito, como todas las iniciativas que sacáis desde vuestra área. quedan cordialmente invitados e invitadas al Paraninfo a las 18 horas, el próximo 29 de noviembre, no lo podéis perder, para los egresados de la UPO, ¿no?
Eso es. Hay un formulario de inscripción que está en las redes, se pueden inscribir porque tenemos tantísimos egresados que el Paraninfo tiene una capacidad. Entonces, bueno, pues simplemente se tienen que dar de alta en el formulario y ya quedan oficialmente registrados para poder venir.
Es muy bonito la idea que decía Cristina sobre que los estudiantes que han hecho las prácticas ahora son los que ofrecen las prácticas, ¿no?, a los nuevos estudiantes.
Sí, y ya no solamente por las prácticas, que es una de los timones de esta universidad, ¿no?, el buen servicio que tenemos del área de prácticas y que casi todos nuestros estudiantes pueden tener la oportunidad de continuar aprendiendo en una entidad, sino a través de, bueno, pues los talleres que te comentaban Lourdes y Charo, ¿no?, de seguir llamándole. La idea es que no se desconecten, que puedan seguir volviendo a su casa ya no solamente si fue de grado, sino de posgrado, de máster, los doctorados. Incluso una cosa muy, muy bonita que estamos organizando dentro del programa La Vida Alumni, se va a denominar Club Alumni. Estos clubs se van a organizar a partir de 5 egresados, pueden organizar un club de cualquier tipo que esté, bueno, pues un poco organizado por unos estatutos, ¿no? Y puede haber club, pues, por ejemplo, de todos los doctorandos que vinieron de Panamá a realizar aquí su doctorado y pueden organizar. Ellos también nos pueden servir de cicerone para cuando algún estudiante nuestro vaya para allá. Es decir, que la idea es, bueno, pues continuar con ese vínculo y que ningún alumni o la vide se encuentre solo por el mundo, sino que podamos encontrar siempre algún cicerón, alguien que le pueda echar una mano, alguien a quien recurrir. Y bueno, la Universidad Pablo de la Vide está caracterizada por esas relaciones sociales que establecemos entre nosotros, ¿no? Bueno, pues que eso no se quede solamente ahí, sino ya una vez que terminas tu carrera, pues que puedas continuar ayudando y que te ayuden.
A la Ola Vide siempre vuelve uno.
Sí.
Pues Rosario Rodríguez, Lourdes Moya y Cristina Moreno, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Órbita Ola Vide hoy. ¿Queréis dejar algún correo electrónico de contacto para quien nos esté escuchando?
Sí, mira, tenemos un correo electrónico del área que es empleaemprende@fundacion.upo.es. Repito, empleaemprende@fundacion.upo.es e Instagram.
Y los perfiles de redes sociales, que donde más activo estamos es en Instagram, que es @empleaemprendefupo, F-U-P-O.
Perfecto, pues quedáis invitados también para seguir por redes sociales al área de empleabilidad
ahí
y emprendimiento.
Todas nuestras actividades.
De la Fundación Universidad Pablo de la Vide. Nos consta que ponéis todas las actividades porque os seguimos y compartimos todas. Así que nada, ya sabéis.
Muchas
esperamos
gracias.
Teneros más veces por aquí y si podemos, un programa propio del área de empleabilidad y emprendimiento.
Ha sido un placer. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Noelia. Gracias.
Vale, seguimos en Radio La Vide. Órbita La Vide. Llegamos casi al final del programa y no queremos despedirnos sin ofrecer información sobre los cafés del CINEF. ¿Qué es el CINEF? El Centro Interdisciplinar de Estudios Feministas de las Mujeres y de Género de aquí de la UPO. Hemos acompañado al segundo café de este curso que se celebró el pasado jueves 16 de noviembre y le hemos pedido unas palabras a las participantes. Escuchamos a continuación a las profesoras Carmen Monreal y María José del Pino, respectivamente.
Os hablo desde el Café del CINEF, que es un café que se realiza el tercer jueves de cada mes a las 12:30. El motivo de estos cafés es, de una manera distendida, tratar temas del Centro de Investigaciones Feministas y de Género, que parece más formal porque parece que la investigación es algo que hacemos el profesorado en los despachos y que no participa nadie, ¿no? Pues la idea es que participe también el alumnado. Por supuesto, todo está relacionado con el género, actividades, investigaciones, etcétera, pero bueno, cualquier motivación, es decir, no está cerrado a nada. No hay un programa cada día. Con lo cual, cualquier persona que tenga algún interés en algo en concreto relacionado con el tema de género, pues puede venir a estos cafés, que son tertulias, en definitiva.
Sí, y además, así nos reconocemos, nos compartimos lo que hacemos, nos damos opiniones, y nos gusta una barbaridad cuando viene el alumnado, cuando venís y cuando viene profesorado o investigadoras o personas que están haciendo alguna estancia postdoctoral, y entonces pues vienen, nos cuentan sus investigaciones, le ofrecemos nuestras redes. O sea, una cosa también muy bonita del Café de la CINEF es cómo nos apoyamos. Se generan una barbaridad de redes, de contactos, de diferentes puntos de vista de lo que estás haciendo, y a mí me relaja una barbaridad.
Escuchábamos las palabras de las profesoras Carmen Monreal y María José del Pino, participantes del segundo Café del CINEF. No tenemos tiempo para más. Llegamos al final del programa. Queremos agradecer enormemente a todas las personas que han hecho posible este episodio. Gracias a los entrevistados, a la gente que ha participado, a la gente que nos facilita las notas, a Lidia, que nos ha acompañado en nuestra entrevista central. Recordad, si queréis contactar con la emisora, mandad un correo electrónico a info@radiolavide.org, y también estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Como siempre, las gracias a Nicolás Delgado, que está en la técnica, y quien nos habla, Noelia Cameron, que se despide hasta el próximo episodio. Que seáis felices. Esto ha sido Órbita Olavide.